Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Directo, es sábado 13 de abril de 2024. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling en esta semana post WrestleMania 40, que tenemos noticias obviamente de WWE con los shows que han hecho luego del evento más grande del año. Además de otras cosas en la semana que han tenido que ver con AEW sobre todo, respondiendo ahí a unas pullitas que les han lanzado, así que ha sido una semana interesante al menos para ir comentando y en la polémica de las luchitas. Así que bueno, estamos aquí en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
Acá, muerto de calor. Hace mucha calor en esta ciudad de mierda. Así que acá, tratando de respirar un poco. Interesante semana, pasaron cosas. Hace rato que no se sentía una semana como tan noticiosa, creo. Y después de WrestleMania 40, creo que fue fantástico. Así que nada, podemos comenzar. De verdad, hay calor.
Sí, es un horario un poco más temprano que de costumbre, porque bueno, yo tengo un poco de compromisos más tarde, así que es por eso que no podía hacerlo un poquito más tarde, como de pronto un par de horas después, ¿no? Que habría sido tal vez más fresco también para ti, Paulina, pero bueno, ya veremos la próxima semana. Que por cierto, habrá que pensar en si vamos a hacer directo la próxima semana, porque es fin de semana de Dynasty y hay que comentar el Collision de la noche anterior, así que bueno, ya veremos cómo va resultando el tema por ahí. A lo mejor leemos la cartelera ahora también para comentarlo un poco. Pero bueno, primero, agradecer a la gente que nos sigue por ahora en el directo. Veo en el chat a Nehemías, a Felipe, a Carlos. También a la gente avisarle y recordarle que tenemos el servidor de Discord, donde estamos Paulina y yo. Y pueden entrar ustedes en audio si quieren hablar con nosotros sobre algún tema, alguna cosa que se les ocurra. El enlace lo encuentran en la descripción del video, también en arrasdelona.com, al igual que varias cosas en la página web que pueden encontrar entre el grupo de Telegram y enlaces para todos lados. Así que ahí está. Es como el destino final del programa. Veo a Lucas también entrando recién, así que aprovecho para saludarle. Con el spoiler de New Japan, ¿no? Que no he podido ver el show de Windy City Riot, lamentablemente, pero sí sé el resultado del main event. Así que bueno, ya me daré el tiempo. Pero, a ver, empecemos, Paulina, con el tema caliente de la semana, luego de WrestleMania y todo lo demás, porque ya seguramente habrá un espacio para hablar de otras cosas de Dynamite en Florida Vice, pero hubo un momento que habíamos comentado con Andrés en la previa de ese Dynamite, que habían promocionado, ¿no? Con los Young Bucks diciendo que iban a presentar video de lo que pasó en el backstage de All In, en Wembley, y que iban a comentarlo por primera vez, ¿no? Y tanto Andrés como yo pensábamos que iba a ser como un troleo, ¿no? Como que, ah, sí, van a poner un video de Wembley, pero van a poner cualquier otra cosa, ¿no? Como que, no sé, un encuentro en backstage con FTR o alguna cosa así. Como para venderte el combate para el siguiente pay-per-view, ¿no? Pero efectivamente pusieron el video en el que se ve el encuentro entre CM Punk y Jack Perry, luego del spot este del vidrio, ¿no? Y al final fue tal cual como Punk lo narró en el podcast de Ariel Helwani, ¿no? Y esto ha generado polémica porque, por un lado, es como, ¿para qué otra vez insistir en esto? Aparte, ¿cuál era el motivo de mostrarlo si finalmente no fue para desmentir nada de lo que dijo Punk, sino para confirmar lo que había dicho? Luego un poco lo quieren llevar al tema de un poco metido en kayfabe, ¿no? De que un poco preparando tal vez el regreso de Jack Perry. Por otro lado, también trabajando la historia con FTR, ¿no? Un poco tirando la asociación que tienen ellos con CM Punk. Hay una cosita por ahí más que me parece que podría haber sido el objetivo, pero no fue tan bien recibido esto cuando lo presentaron en Dynamite, Paulina.
No, para nada. Mira, yo ese día, el miércoles, porque ahora empieza acá a las 8 de la noche Dynamite, y yo estaba muriendo, de verdad. Quería puro dormir ese día. Estaba con mucho sueño, simplemente quería descansar. Y muestran esto, y desperté inmediatamente, porque yo tampoco podía creer que lo estaba mostrando en serio. Y segundo, después empecé a ver todo lo que estaba mostrando en redes sociales y fue muy gracioso. Sobre todo porque yo a la gente creo que sigo, que no he silenciado todavía, o bloqueado, por lo menos estaban desde el lado de CM Punk. hablando de lo bien que había quedado después de toda esta situación. Porque igual yo pensé, yo dije, a ver, después de que terminé de ver, después de todo lo que pasó en Dynamite, yo dije, ¿a quién ayudó esto? Claramente a AEW no le ayudó. ¿Cuál era el punto de todo esto para mostrarlo en Dynamite? O sea, creo que después en el programa igual sigue la pelea de Okada. Mientras está Okada ahí haciéndole no sé qué cosa por atrás a... Se me olvidó el nombre ahora. Todos estaban gritando CM Punk. Entonces yo digo, si querías dejarlo mal, lo dejaste como héroe, por lo menos ese día, en el público, porque la gente lo estaba apoyando a él. Se escuchaban los vitoreos hacia él. Y aparte deja súper mal a Jungle Boy. Que honestamente no sé si fue tan malo, porque vi la reacción que tuvo ayer y vi algunas cosas y dije, a lo mejor esto puede funcionar. Lo que sí espero es que Jack Perry de aquí pare con todo lo de CM Punk, que no entrente el GTS otra vez, que no sea como siempre estarle buscando una respuesta a él. If you know what I mean. Creo que ya, la joda creo que terminó anoche. Pero realmente encontré que esto se, le hizo un flaco favor a AEW. Cada uno va a tener la visión de la que quiera. La gente que me incluyo, que nos gusta CM Punk, obviamente que vamos a ver como que fue una estupidez. Pero hay gente que está defendiendo a AEW y que dice que bueno, demuestra lo violento que era Punk, que debió haber sido despedido antes. Anda a saber tú qué mierda hubieran hecho. Pero encuentro que, honestamente, a visión totalmente personal, encuentro que esto dejó súper mal a AEW, de verdad. Lo dejó menos serio de lo que ya uno, algunas personas piensan. Porque no tenía, de verdad que no hay una excusa real y una excusa que venga de AEW decir, ¿sabes qué? Esto nos ayuda a nosotros. O sea, de verdad que lo veo muy, muy irrisorio todo. Pero bueno, ya lo hicieron, a esperar de aquí a que nos vuelvan a tocar el tema CM Punk, porque ahora sí sale el video del Brawl Out, sería otra cosa. pero de verdad que a mí todo lo que pasó esta semana con Idol fue bastante patético. Y espero que paren, de verdad, si tienen cartelera, tienen luchadores para hacer buenas cosas, ¿por qué siguen trayendo el nombre CM Punk? Que no les ayuda, no les sirve, ya fue, está trabajando en la otra empresa, literal en tu competencia. Entonces al final, al menos de la sensación que vi, la sensación que tuve, fue que al final CM Punk salió ganando. Él se llevó como toda la atención, todos estaban hablando de él, al hombre le encanta eso. Entonces le siguen dando más y más y más a él y de verdad ojalá que pare y doble con toda esta situación, que nos enfoquemos en lo que realmente saben hacer. Tienen un pay-per-view en una semana más y lamentable que se esté hablando esta semana después de los grandes encuentros y grandes cosas que pasaron ahí en Dynamite, de verdad. Pero porque pasaron cosas en Dynamite, eso es lo peor, y nadie estaba hablando de esas cosas. Todos están hablando de esto que pasó hace un año, ya fue, el otro está fuera de la compañía. Y más encima ahora lo dejan ahí arriba como, oh sí, dijo todo lo de la entrevista, no mintió. Y fue como, ok. Ya le hicieron todo el juego a CM Punk. Pero insisto, pueden arreglarlo y por lo que vi ayer con Jack Perry, había algo de solución, había algo que podían lograr, de verdad. Vi como la pequeña visión que podían tener. Pero insisto, si sigue pasando esto de Jack Perry utilizando el GTS, tratando de buscar a CM Punk, es como, listo. Listo, ya. Te grabaste de patético y ya no hay más misericordia para ti, ya ni siquiera hay oportunidad para Jack Perry. Pero esas fueron mis sensaciones esta semana con todo lo que respecta a ese video, a lo que pasó el día miércoles y todo lo que siguió al día siguiente con todas las reacciones que tuvo el video. Porque incluso ex AEW estuvieron ahí tirando sus memes, hablando y bueno, sirve para el juego, pero sí. Fue entretenido para mí, hubo harto meme, hubo harta cosa, muy entretenido. Pero por otro lado, es como la lata de ver que AEW está haciendo este tipo de cosas y al final se dañan ellos mismos. ¿Y cuál es la necesidad, por la mierda? Eso es lo que voy. ¿Cuál es la necesidad? Protección contra virus. No sé si ahora sonó, pero sonó súper fuerte.
Algo sonó. No tan fuerte, pero sí. Sí, hablaba con Andrés hace unos días de esta promo de Adam Copeland, ¿no? Y de que fue innecesario, pero entendía un poco a lo mejor el objetivo, que también luego vi que comentó Adam igualmente eso, ¿no? De que necesitaban tal vez una motivación para el vestuario y qué sé yo. Pero en este caso no lo entiendo. O sea, no entiendo cuál es el objetivo que había detrás. O sea, puedo tal vez tener alguna idea de cuál era la motivación y cuál era de pronto la impresión que querían dar, pero no me parece que fuera necesario sacar el video. Lo único bueno de esto es que Jack Perry tiene ahora una obra diferente, ¿no? Porque ha estado involucrado en todo este pleito y así como WWE está facturando con este tema, con todas las promos que hace Drew McIntyre y Seth Rollins con CM Punk y demás, al menos que Jack Perry también saque provecho, ¿no? Y sobre todo en el show de ayer, que era en Chicago, le convino bastante tener toda esta polémica detrás para hacer los gestos de CM Punk y todo esto. Que creo que funciona en Chicago, no sé qué tanto vaya a apoyarse todavía en esto para lo que viene después, pero puede ser un impulso para él, ¿no? Que venía de, no diré que estar haciendo cosas no tan importantes, pero es como que se ha quedado a medio camino en su desarrollo como personaje, el turn heel le vino bien, pero ahora con esto hasta podría elevarse más, ¿no? Dependiendo cómo lo lleven. Así que me parece que es una buena oportunidad para él. Hasta estaban comentando que su merchandising se ha vendido bastante bien en New Japan, entonces al menos su figura se ha elevado un poco con toda esta polémica, ¿no? Eso es bueno. Lo otro que creo que es como lo único de pronto que puedo ver que funcione en algo en lo que hacen los Bucks con la presentación del video y todo, es esa mención que hacen a que, claro, un poco llevado al kayfabe, ¿no? De que tenemos el combate más importante con FTR y que como se metió CM Punk en este pleito, estábamos distraídos porque teníamos que encargarnos del backstage y todo eso. Y básicamente es como que dicen, a lo mejor FTR fueron las mentes maestras detrás de todo esto, ¿no? Para causarnos a nosotros no estar concentrados o algo así. Pero luego, creo que esto lo dice Nick y Matt le dice, no, eso sería muy irresponsable. ¿Cómo vas a acusar a gente de ese tipo de cosas sin pruebas, ¿no? Un poco es eso, una mención, me parece, al hecho de que CM Punk en esa rueda de prensa de All Out salió a decir que básicamente eran los Bucks y Kenny Omega los que estaban filtrando información a la prensa, pero sin tener pruebas, ¿no? Básicamente acusándolos a ellos, y es como su forma un poco de defenderse de esas acusaciones, ¿no? De lo que no han podido hablar hasta el momento. Así que solamente con esa pequeña frase a lo mejor me puedo quedar, que es como la respuesta de los Bucks a las acusaciones que ha tenido CM Punk contra ellos en el pasado. Pero más allá de eso, no me parece que haya funcionado, y es más, el público estuvo reaccionando en la arena de manera muy diferente a la que esperaba, me imagino, con cánticos de CM Punk, como decías. Y esto los podría perseguir incluso, ¿no? Si de pronto vemos el combate este que tendrán más adelante, en, no sé, contra FTR, que habrá cánticos de CM Punk en Dynasty para meterse con los Bucks, ¿no? Que no creo que sea lo que ellos estaban buscando, ¿no? Pero bueno, podría ser. Bien, no fue lo único que fue una respuesta en AEW hacia algo que dijeron en WWE la semana pasada, sino que también Will Ospreay salió a hablar acerca de lo que había dicho Triple H la semana pasada, cuando hablaba acerca de sí, que prefieren menos esfuerzo y prefieren el dinero y qué sé yo, básicamente diciéndoles que eran, o sea, él, el caso suyo y el de Okada, por ejemplo, que tomaron el camino fácil, ¿no? En lugar de meterse al lugar donde se trabaja, que es WWE. Y salió Ospreay a responder también, hablando acerca de que sí, que él obviamente hace el esfuerzo de viajar semana a semana a Reino Unido, a Estados Unidos, y le menciona a Triple H lo de que, claro, él está en la posición que está porque estuvo con la hija del jefe, ¿no? Alguna gente también ha dicho que esto era innecesario, que de pronto también es como rebajarle el producto porque estás hablando de lo que te dicen al otro lado, ¿no? Pero pienso que esto es algo más personal para Ospreay porque se metieron básicamente con su trabajo, ¿no? Y le criticaron directamente a él algo que está fuera del kayfabe. Y tenía él, me parece, el derecho de defenderse, ¿no? Y también, segundamente, estaba interesado en hacerlo, ¿no? Para no dejar las cosas así nada más. Entonces, no me parece que sea tan criticable como el otro, pero claro, se suma al segmento anterior y por eso es como que, todo es hacia WWE ahora, ¿no?
Yo soy de las que lo encontré innecesario, porque no nombraron a Will Ospreay. Roblache dijo que había gente que se quería ir ya. ¿Por qué tomarlo a la personal? Si no nombraron, no dijeron Will Ospreay específicamente. Sé que me van a decir que, pero sí sabía que estaba refiriéndose. Pero si se hubiera quedado callado, hubiera muerto el tema ahí también. De verdad que no tengo nada más que decir de eso. De verdad. Más encima, Will Ospreay, ustedes saben cuál es mi opinión del hombre. Sí, leí algo, uno de los motivos, y fue como, uff, quitándole más la diversión a todo esto. Así que no, de verdad que esa es mi opinión. Encontré innecesario, nadie lo nombró. Tony Khan también, que anda, ¿cómo se llama? Dándole, o sea, darle el visto bueno a que él haga esto en el programa. De verdad, nada más que decir que fue totalmente innecesario a mi gusto.
Sí, acá veo cosas que dice la gente en el chat, por ejemplo, de Lucas hablando de que, bueno, la imagen de Jack Perry que sirve que se eleve si AEW queda mal de cara a nuevos espectadores. Creo que a esas alturas es difícil un poco pensar en gente que va a saltar a ver una u otra empresa, ¿no? Porque hay como territorios ahora entre los fans y es como que o ya ves AEW y odias WWE, o ves WWE y odias todo lo demás, ¿no? Incluido AEW. Así que es un poco difícil como convencer a uno de saltar al otro lado. Pero sí es cierto que esto de la constante referencia a la otra empresa, que no es algo que has pasado siempre, creo que solamente esa semana que ha habido este par de momentos, y bueno, la semana pasada con la promo de Adam Copeland también, sí, es un poco dar la impresión de que estás siempre a la sombra de la otra empresa, que en cierta manera es cierto porque es la empresa número uno del mundo, pero hay que uno mejor concentrarse en hacer lo suyo y desarrollarse por otro lado, ¿no? Y generar su base de fans y llenar los shows lo más que se pueda. Así que bueno, es algo que espero que no siga pasando, de estar siempre atentos a lo que se habla al otro lado y todo eso, sobre todo que ahora estamos en un momento en el que WWE hace las cosas bien, no solamente en el tema creativo, sino también en el tema económico, en las cosas que está consiguiendo y el florecer de su producto en todo sentido. Entonces no es un buen momento como para ponerse en la vereda del frente a gritarle cosas cuando está yéndole mucho mejor que a ti, ¿no? En todo sentido ahora. No como era antes, que de pronto cuando AEW salió en 2019, WWE estaba en bancarrota creativa, ¿no? Ahora no es el caso, entonces es un poco más complicado meterse a pelear de esa manera.
Es que ¿sabes lo que pasa? Es que creo que eso queda bien a nivel en Twitter, en X. Porque hay un fanbase de AEW, hay otro fanbase de la W, y es bastante irritable. Por eso es que yo tengo tantos silenciados, tantos bloqueados, porque que te aparezcan, porque más encima, bueno, hay una parte que hice siguiendo y podría ver solo los de la gente que sigo, ¿ya? Tan tonta no soy. Pero realmente para limpiar un poco más mi tele y tener otro tipo de tweets y otro tipo de pensamientos, me voy al otro lado y me sale un montón de gente que ocupan los argumentos más tontos posibles. Entonces uno cae en eso, obviamente, porque está siempre online, por lo menos yo veo harto el tema de Twitter. Entonces siento que de repente cuando pasan estas cosas en la misma empresa, es como, puta, ¿por qué no se ponen a tuitear nomás y empiezan a mostrar tweets en el mismo programa? Entonces eso es lo que a mí me da lata, y que no se concentren en ello. Porque siento que lo de Will Ospreay lo podría decir cualquiera que es fan de AEW, podría haber sido por ese lado. Lo mismo aquí con el footage de el tema de All-In. Podrían haberse saltado todo eso, pero siento que eso es muy comportamiento de gente que está en línea. Y no debería ser ese el caso. Si se supone que tienes una mentalidad y tienes algo. Según la teoría de Andrés, es que la W después va a empezar a atacar otra vez a AEW cuando haya otro juicio, cuando haya otra cosa de Vince. O esa es como la teoría de ellos también, ¿o no? Como de que empiezan a atacar a AEW y a desviar la atención cuando quieren tapar cosas de Vince. Habrá que estar atentos, supongo, gente. Pero a eso es lo que voy. Siento que hay cosas que está bien uno que las ve porque está en el teléfono y todo. Pero hay otra cosa que tenía que presentar la empresa y no es ir a la misma calidad o al mismo o caer tan bajo como la gente que está escribiendo y está defendiendo tu compañía. Siento que por eso es que estas situaciones que pasaron esta semana es como childlike, es como demasiado de niños, es como no tenía por qué haber sido eso. Deberían haber concentrado en sus combates, en sus peleas. Han derrochado este año más dinero que nunca por Mercedes y por Okada. Imagínate, el otro siendo totalmente vitoreado por otro luchador que no está en la compañía, está en la competencia. Mercedes, poco y nada, creo que la vimos esta semana. Entonces, no sé, preocúpense realmente de las cosas que tienen en su empresa, de que necesitan mejorar, pero este tipo de cosas como déjenla al lado. Porque obviamente siempre van a ser comparadas con la otra y si la otra es mucho más grande. Duela que le duela, eso sí la cosa, ¿ya? La otra claramente está en otro nivel de exposición totalmente diferente. Pero, y las luchas pequeñas ahí en un hilo de Twitter nomás. De por qué esta empresa es buena y por qué la otra es mala. Y por qué esta empresa es buena y por qué la otra es mala. Entonces, ahí debería quedar, no ponerlo ahí en tu programa principal todos los miércoles o todos los sábados.
Bien, vamos a asegurarnos ya que la próxima semana no hay claro, no tengo claro si va a haber directo o no. Así que hablemos de la cartelera para Dynasty, que va a ser el siguiente domingo, 21 de abril. Tenemos, a ver, en cartelera, un combate de tríos, que será Adam Copeland, Eddie Kingston y Mark Briscoe contra la House of Black.
Está bueno. Tiene buena cartelera, creo. Es bueno. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo no sé si voy al final lo voy a ver con Andrés, que no creo. Así que no sé si vaya a ver el show, porque no sé si estoy dispuesta a pagarlo. Así que no lo sé. A lo mejor apañe el buen Watch Wrestling. pero ahí lo estoy viendo. Pero por lo menos aquí hay un buen combate. Puede sacar cosas. Y de eso deberíamos estar hablando. Y de esto podríamos haber hablado la semana, pero no. Así que hablaremos ahora, pero le tengo fe a este combate.
Sí, sí, estaba con mucho hype la semana pasada. Bueno, hace unos días, hablando con Andrés en el Florida Vice antes de Dynamite, esta semana. Hablando de Dynasty, ¿no? De la cartelera y demás, pero sí, luego de toda la polémica que fue innecesaria esta semana, es como que me bajaron el hype y no debería ser así. Pero bueno, este combate también me llama la atención. A ver si de aquí, por ejemplo, se está insinuando tal vez en televisión, en algunos encuentros, un Malakai Black contra Adam Copeland por el título TNT, así que de aquí podría desprenderse algo así. Y Mark Briscoe ahora es campeón de Ring of Honor, entonces a ver si pasa algo también por ese lado. No sé si Brody King podría retar, pero podría ser, ¿no? Ya han tenido pleito con Mark Briscoe antes y ahora que es campeón, podrían ir por ese lado también. Luego tenemos uno que sería un combate por el título TBS entre Julia Hart y Willow Nightingale. Aunque leí que Julia se habría lesionado en la grabación de Rampage esta semana. Así que no sé qué tan sana podrá estar para poder luchar. Y venía ya de una lesión antes, así que ojalá que se pueda. Y la ganadora de este combate además iría a luchar contra Mercedes Moné en Double or Nothing.
No, se va a lesionar y ahora Tony Khan te va a armar un torneo. No, no más torneos. Mucha, qué pena lo de Julia si es así. Porque igual yo creo que no retenía, yo creo que iba a Willow. Y no sé de ahí cuánto tiempo lo tendría como para dárselo a Sacha Banks, porque creo que es lo que están esperando, darle el título ya a Sacha Banks. Perdón, a Mercedes Moné. perdón, gente. Dárselo a Mercedes. Así que, pero no sé, ahora con lo que dices de Julia, no sé. De verdad que creo que va a terminar en un torneo. Es que ya venía de una lesión y más encima pasa esto. Habrá que ver la gravedad, pero si va, yo creo que pierde. Y si es que no, bueno, habrá que armarse de paciencia para el torneo que haya para el campeonato TBS.
Sí, estábamos hablando también de las posibilidades con lo que pasa ahora con Mercedes, que tal vez querían o podrían haber tenido la intención de aguantar ese combate contra Willow más adelante y no hacer a Willow campeona todavía, porque sería para un reinado cortito si es que quieren hacer a Mercedes campeona después. Pero bueno, el destino es Mercedes. Y ya hubo un ataque esta semana también cuando estaba en entrevista, con las luces que se apagan, entonces uno sospecharía que es la House of Black. Entonces podrían estar trabajando también ese combate contra Julia de aquí en un futuro, pero siempre que Julia esté sana, así que veremos. Después tenemos el combate por el título continental de AEW, Kazuchika Okada contra Pac.
Pac, a él era el que le estaba haciendo cositas por atrás, Okada. Yo, otra vez, dos buenos resultados. Puede sacar muy bueno Pac. Va a retener Okada, sabemos. Pero también es un match que hay hype. Porque insisto, los dos son buenos, así que pueden sacar algo bastante provechoso. Una lástima, obviamente, que Pac tenga que hacer el job, pero creo que estamos en la era Okada, así que va a tener que seguir ahí cargando el campeonato.
Sí, estaba leyendo aquí para confirmar que sí, parece que Julia se lesionó el hombro en algún momento del combate que tuvo en Rampage, reportado por el Wrestling Observer al menos. Así que bueno, habrá que ver cómo termina eso de cara al pay-per-view y ojalá que no cambien los planes y que pueda recuperarse. Y para lo que venga después, ¿no? Y este combate creo que va a ser un gran combate. Debería ser el primer gran combate de Okada en AEW, porque tuvo ese con Eddie Kingston, que estuvo bien, pero no fue un combatazo como uno esperaría que fuera. Y con Pac creo que tendría que serlo, sobre todo en un pay-per-view, con tiempo. Así que veremos, pero le tengo fe, mucha fe a este combate. Ya veremos como la mejor versión de Okada de pronto ahora en AEW por fin. Después, título mundial femenino de AEW, Timeless Toni Storm contra Thunder Rosa.
Thunder. Qué bueno ver a Thunder Rosa ahora ahí por el campeonato. Toni Storm obviamente tiene que seguir, pero me alegro que esté Thunder Rosa. Ahora que no está el VIX, no hemos hablado de eso, ¿cierto? No hemos hablado de eso, Alessandro, que AEW pasó nuevamente a Fight y ya no está en esa app del infierno realizada por el mismo Satanás. Porque maldita sea, qué manera de no servir VIX para streaming. Así que yo estaba feliz y ahora sí estoy muy contenta que haya vuelto a Fight. Pero también estoy un poco desencantada porque obviamente ya me había acostumbrado, no sé, a Thunder Rosa los sábados, a Ariel Levy los miércoles. Pero bueno, prefiero obviamente el buen servicio de streaming que lo que me estaba dando VIX. Y también lo puedo cambiar, así que también esa es un plus. Ya, pero obviamente yo me voy a ir por escucharlo en inglés, por verlo en inglés. Pero insisto, me alegra verla nuevamente a Thunder Rosa. A mí me gustaba mucho. Siento, no sé qué le pasó en su primera instancia en AEW. Parecía otra. No sé qué le habrá pasado. Pero me gustó mucho, me gusta mucho que esté ahora. Pero va a tener que simplemente hacerlo yo a Toni Storm y que sigan adelante. No sé qué es lo que pasará con Toni Storm tampoco. No veo que tenga mucho está ahí, pero sí. Pero estoy contenta. Tanda.
Sí, justamente ahora estaba pensando en lo de VIX, que, bueno, perdió los derechos por algún motivo. Habrá sido de pronto el contrato que era condicionado a si le iba a ser como de utilidad para más adelante, ¿no? Como que suficiente gente se interesara y contratara a VIX para ver AEW, pero de pronto al final vio que los números no se movían tanto y por eso terminaron cancelando ese contrato y volvieron a Fight o a Thriller TV, que para mí es mucho mejor, obviamente, y para todo el mundo. Así que, bien por ahí, solo en México siguen en VIX, me parece. Pero, ¿qué será? Ahora, hay plataformas que de pronto no están preparadas para un tipo de transmisión así, ¿no? Eso también me hacía pensar justamente que Netflix no tiene transmisiones en vivo en su programación, es solamente todo de video on demand. Pero una vez que llegue WWE el próximo año, va a tener que poner en vivo Raw, SmackDown, entonces eso va a ser interesante también, como un cambio también en el modelo de la plataforma. Que está forzando
Y
WWE,
NXT.
así que también, sí, perdón que no lo mencioné. No, pero es un cambio que WWE está generando en la plataforma, ¿no? O sea, eso puede luego abrir la puerta que, no sé si propio Netflix o otras plataformas también contraten deportes en vivo, ¿no? Pero es interesante ver cómo ese mercado también va cambiando y todo de la mano del wrestling, así que veremos. Bien, ¿de qué combate estábamos hablando que me metí a hablar de estas cosas? Era,
Del
ah, el.
de femenino.
Sí, Tony contra Thunder. Que también me parece que viene bien Thunder Rosa. Viene no solamente en el ring, sino también como personaje, en las promos que ha hecho. Se le ve un poco más cómoda. Hasta que vuelva Britt Baker de la lesión y a lo mejor veremos qué pasa, ¿no? Pero se le ve bien. Y creo que es una buena retadora para Tony ahora. No creo que le vaya a ganar el título. Pero tengo fe en ese combate. También tenía fe en el combate de Thunder Rosa contra Mariah May y no estuvo tan bueno. Entonces, ojalá que este sea mejor. Y me imagino que sí, pero bueno, veremos. Igual, aún pienso que Tony seguirá como campeona. Y también a ver qué pasa con Mariah May, ¿no? Que ahora está como volviendo a sus raíces en Stardom y a ver si Tony reacciona bien con eso o no. Después, el combate por el título mundial de parejas de AEW, final del torneo. Sería los Young Bucks contra FTR.
Uy, paso, o sea, ¿verdad? ¿A alguien le importa FTR Young Bucks otra vez? Me abriste el hype ahora si es que le gritaran CM Punk ahí en el durante el combate. Ni siquiera mi marido Catch lo salva. O sea, ustedes saben, yo tengo un marido en EW, se llama Catch Wheeler. Pero ni siquiera él lo salva ahora, así que no sé. No me interesa mucho esto. No sé quién podría ganar, además los Bucks, yo creo, como para que tengan todo el oro con Okada, pero... No hay otras parejas en AEW. Horror, el horror.
Acá menciona Nehemías algo de Netflix transmitiendo, sí, los eventos, los premios SAG-AFTRA, por ejemplo, y que habrá una pelea de boxeo en julio, la de Jake Paul contra Mike Tyson. Así que ahí está. No lo he visto yo anunciado, al menos. Yo no veo Netflix, así que no puedo decir, ¿no? A lo mejor mi novia que
sí
ve sus doramas.
Es así.
Ah, ok. Bien.
Se viene. Bueno, transmitieron la entrega de premios en vivo y ahora se viene el combate en vivo también de Jake Paul versus Mike Tyson. Así que obviamente lo comentaremos, Alessandro. Porque obviamente en el público va a estar Logan Paul y a lo mejor hay otra gente.
Bueno, veremos qué pasa con eso. ¿Cuántos años tiene Mike Tyson, por cierto? Bueno, voy a averiguar eso después.
No de tanto.
Pero sí, bueno, interesante, ¿no? Yo decía a lo mejor bloqueo regional, ¿no? Pero si dicen que también está anunciado para acá en Netflix, pues bien. Después, a ver, igual el combate me parece que va a estar bueno. Me llama la atención al menos el choque ahora con los Bucks en el personaje que tienen ahora, con FTR. Creo que va a ser diferente a los otros combates que han tenido y hasta podría estar mejor, pero... Con todo lo que pasa alrededor ahora con lo de esta semana, ojalá que la siguiente, esta semana que viene, nos olvidemos y volvamos a centrarnos en el combate y puede que llegue con más hype, ¿no? Pero si hay cánticos de CM Punk, me va a bajar mucho durante el pay-per-view. Bien, hablamos primero de este, que es el combate que ha sido más promocionado, pero que a lo mejor no es el main event, que es el Dream Match de Will Ospreay contra Bryan Danielson.
Bryan Danielson, en mi de persona, yo creo que va a estar bueno. Hay cosas de las que abusamos porque a mí no me gustan los combates. Entonces, pero sí creo que pueden dar obviamente algo importante, algo impactante. Y tengo toda mi fe puesta aquí en Danielson. En mi cabeza y en lo que yo pretendo, o no sé qué es lo que pretenderá Tony Khan, pero yo quiero que gane Danielson, que no sea tan fácil lo de Ospreay, como de llegar y vencerlo, pero a la vez como Danielson es tan entregado y simplemente usen mi cuerpo para que yo pierda, para que dé un gran combate y después pierda. Entonces, no sé, eso es lo que me da un poco de susto. Pero a mi opinión personal, me gustaría que ganara Danielson, de verdad. Insisto, creo que va a ser un buen combate, por más que yo tenga una opinión acerca de Will Ospreay.
Sí, estamos esperando obviamente el mejor combate de la historia, ¿no? Pero si vamos un poco por ahí, a lo mejor no llega a ser tanto, pero creo que va a estar bueno. O sea, ambos saben lo que hacen. Han tenido un gran año, el año pasado, los dos. Y en general han tenido una gran carrera, ¿no? Entonces creo que van a saber trabajar el uno con el otro. Y va a ser interesante y va a estar a la altura de lo que uno espera. Entonces solamente veremos qué deciden en cuanto al resultado. A lo mejor estábamos hablando con que Ospreay viene muy fuerte y si tiene tantas victorias y sobre todo una sobre Bryan Danielson, sería como dispararlo directamente a que rete por el título mundial y podrían querer esperar todavía para hacerlo, sobre todo con el tema de los rankings. Así que a lo mejor Bryan gana por ahora y frena un poco el avance de Ospreay y hace que espere hacia lo siguiente que pueda pasar después, mientras sigue ahí con la Don Callis Family o lo que sea. Pero igual creo que está para cualquiera y va a ser un gran combate. Bien, y finalmente... El combate por el título mundial de AEW, Samoa Joe contra Swerve Strickland.
Ay, espera, ¿quién?
Joe, claro, contra Swerve.
Ah. Tengo miedo. Yo quiero que gane Samoa Joe. Sorry, es que me fui. ¿Sabes qué es lo que pasa, Alessandra? Es que escucho música desde tu casa. Y no sé si tienes una fiesta o algo y me desconcentra. Entonces, eso es lo que me está mandando.
Creo que mi novia está en la cocina, está poniendo su Spotify, ¿no? A lo mejor.
¿No está cantando ella? Escucho voz femenina.
Que me diga alguien si lo escucha aparte de Paulina, ¿no? A lo mejor porque está con, no sé, con el audio directo mío, ¿no? Pero me parece muy raro.
Ya, es que estaba tratando de sacar qué canción es, porque de verdad... Y ahí es donde me... No sé qué es. Ya, a lo que voy es... Me gustaría que siga reinando Samoa Joe. De verdad encuentro que darle algo tan poco a él, encuentro que es casi antinatural. A la vez, como Zorro igual está hace mucho tiempo. Siento que lo están calentando hace mucho tiempo. Y si no gana ahora, seguir calentando el momento es... finalmente se va a pagar. Eso es lo que voy. Entonces no sé cuál va a ser el camino que van a tomar acá. Este es el evento que va en Long Island. Long Island.
Ah, déjame confirmar, a ver. Este show es en San Luis.
Ah, en San Luis, ya no, entonces no era. Hay un evento que me dijo el Andrés que era en Long Island y ya me dio miedo el tema de MJF. Y fue como, como que se me revolvió hasta el estómago. Fue, no, que esté alejado. Así que, eso. Ya me lo voy a jugar y creo que Samoa Joe. De verdad. Creo que no se lo van a dar todavía a Swerve. Pero a lo mejor sí se lo dan, no lo sé. 50 y 50. Y nadie me escucha. Soy solo yo la que estoy escuchando una canción desde la casa de Alessandro. Solo eso voy a decir, pero yo lo escuché. De repente estoy escuchando una voz. Ahora nadie nos escucha nada. Pero hace un ratito estaba ahí. Alguien estaba cantando.
A lo mejor ahora que me pongo a hablar, escuchas ahí atrás. Tienes el oído muy fino, es lo que pasa, Paulina. Yo he escuchado algo.
Tengo muy buena audición. Eso sí. Ajá. Muy buena audición y muy buena visión. Por eso es que no desconfío de lo que estoy escuchando ahora.
Bien. Pero bueno, sí, también es un poco de pensar en si es el momento para darle el título a Swerve. Y si ese momento no se aprovecha ahora, si luego a lo mejor ya no sería luego tan impactante como se lo dan en este momento. Entonces, eso es algo que tienen que de pronto balancear para tomar la decisión. Si es que va a ser este el momento de que Swerve lo gane, o todavía no. Y si no es ahora, ¿cuándo sería? Pero creo que está todo puesto para que Swerve gane el título. Yo estoy disfrutando mucho el reinado de Samoa Joe, me parece que es genial. Pero no sé qué tanta vida todavía podrá tener. O sea, el tipo puede sacarte rivalidades con todo el mundo y todo eso. Pero siempre está... No voy a ser, no quiero ser malo, ¿no? Pero ha habido ya un historial de Joe lesionándose en algún momento, tiene ya una edad, entonces, por muy bien que esté por ahora, puede que en algún momento no lo esté y te arruine algunos planes, ¿no? Eso, teniendo en, de pronto, buqueando, pensando en la peor de las posibilidades, ¿no? Igual si Joe podría estar sano y puede seguir siendo campeón, que sea campeón toda la vida, ¿no? Porque es genial. Pero con el momentum que trae Swerve, siendo su segundo reto al título ahora, luego de la triple amenaza, creo que podría ser el momento de terminar de elevarlo con una victoria y a ver cómo le va como campeón ahora. Pero sí, creo que cualquiera de las opciones está bien porque serían ambos campeones que me gustaría ver. Pero luego, si es que Swerve no lo gana acá, creo que sería como retroceder mucho con él, con el avance que ha tenido. Entonces, si fuera mi decisión, le daría el título a Swerve. Pero tampoco criticaría que se lo quede todavía yo. Bien, ahí está All In, que estoy hablando, está Dynasty. Estaba pensando ahora porque tengo...
con tu mente.
Estaba ahora viendo el calendario de pay-per-views de AEW que tengo aquí al frente. Porque estaba con la curiosidad que me dejaste ahora con el show en Long Island. Es Forbidden Door, el 30 de junio, el show en Long Island. Antes tenemos el día 26 de mayo, el Double or Nothing en Las Vegas. Luego en agosto es All In en Londres, en Wembley otra vez. All Out en Chicago en septiembre. Wrestle Dream en octubre otra vez. Full Gear en noviembre. Y World's End en diciembre. O sea que nos quedan 3, 6, 8 shows ahora. Ya hay un paquete por el que he pagado en Thriller, que es de los 3 primeros. Así que faltan... los otros 5, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa con las ofertas de pay-per-view, porque es mucho dinero ahora que nos está sacando el bueno de Tony Khan, ¿no? Pero ahí está, al menos el calendario de shows.
Sí, yo sé que esta tripleta que estaba vendiendo es muy conveniente, lo sé por experiencia de Andrés, que la compró y literal le sale como un pay-per-view menos. Sí, están cada vez más caros, pero asumo igual que va a cambiar un poco ahora que tenemos AEW Plus y todo el contenido, pero está duro la economía. Más encima, Tony Khan debería, no sé, subir las cosas a cierta plataforma. Solo eso digo. Uh-huh.
Bien. Aquí está hablando Ricardo, por ejemplo, del hecho de que si Swerve gana el título, luego el reinado tendría que durar cierto tiempo, y qué pasa con Ospreay, que viene subiendo. Creo que Ospreay todavía puede esperar. Pero bueno, veremos qué pasa con la decisión de quién termina siendo campeón.
Y que sea largo el periodo que tenga que esperaros.
Bien. Hay más noticias de AEW para terminar de comentar por acá. Primero que Hook, aparentemente...
Sí, para que no digan que solo hablamos de la W. Miren, ajá. Y ahora hablamos de AEW. Ya llevamos todo este momento hablando de AEW.
Sí, dependiendo de qué semana estemos y cuáles sean los temas, somos o fans de WWE o fans de AEW y haters del otro, ¿no? Pero bueno, es como nos lea la gente, seguramente. Hook, aparentemente pronto, estaría terminando contrato con la empresa, con AEW, y estaría evaluando ser agente libre. Y parece que ha habido algún interés por parte de WWE y todo. ¿Sabes? Yo hace poco tuve mi pipe bomb, según tú, Paulina, que viniste a decir acá qué pasó, por qué tiras todo contra Hook, ¿no? Y yo creo que le vendría bien irse a NXT, por ejemplo. Creo que entrenar ahí en el Performance Center, tener a entrenadores
dedicados.
Dígame si
con eso no lo odia. Lo quiere mandar diciendo... a NXT. Dígame si eso no es simplemente odiar a Hook.
No, pero en teoría, NXT es el show A, ¿no? O sea, estoy diciéndole que le va a ir bien a Hook yéndose a NXT. Yo creo que le vendría bien para evolucionar, terminar de pronto pulir algunas cositas que le faltan, porque Laura la tiene... Tiene la credibilidad, es un tipo que luce bien en las cosas que hace bien en el ring, pero le faltan algunos detalles, ¿no? Lo cual de pronto, si no tiene un equipo dedicado a entrenarlo, como sería en NXT, puede que no termine de pulirse tanto. Y a lo mejor le vendría bien estar con esa experiencia en el Performance Center. Así que me llama la atención esa posibilidad. Y a ver si es que a Hook le interesa, si de pronto no sé qué tanto Taz... A la edad que tiene Hook, todavía será como alguien que tenga un peso de decisión de decirle si debería irse o quedarse. Pero veremos, cuando termine el contrato de Hook, que exactamente no sé para cuándo sería, pero seguramente nos enteraremos, y a ver qué es lo que decide hacer.
A ver, no sé, si NXT ha hecho A, lo digo yo. Me estaba decepcionando a poco NXT. Y es porque William Regal ha estado metiendo mano. Y se nota cuando ese viejo está ahí. Si no, díganme por qué esta semana tuvo que salir Karrion Kross. Horrible, de verdad. Yo sigo dolida. A ver, lo de Hook. A mí me encanta Hook. Yo de verdad encuentro que ese niño es un niño. Es una guagua. Ese niño es realmente... Realmente cuando salió y cuando hizo su primera lucha, realmente yo creí que le tenían preparado el camino para algo grande. Le falta, obviamente, y entiendo tu punto, Alessandro, más allá de los jajas que uno pueda sacar de tu odio a Hook. creo que también le vendría bien irse a NXT, pero lamentablemente yo prefiero que se vaya a otra parte. Que se vaya a dar una vuelta en Japón, ponte tú. Que se vaya a dar una vuelta en las indies, también. El hombre es joven todavía, puede hacer unos 3 años de recorrido en otras partes. Y, no sé, hacerse un nombre primero fuera de AEW y después llegar a la W, que lo más probable es que vaya a NXT. Porque no es un caso como Cody, o no es un caso que venga de otro AEW y que pase a la otra empresa, sino que empezaría muy, muy bajo. Si bien Taz, yo creo que tiene amigos en la W y que puede hacer mucho más fácil el proceso de las cosas que le faltan a Hook, creo que lo prefiero mil veces en otra parte y no en la W ahora. De verdad que como moverlo de AEW a la W a Hook, no sé. Además, pensemos en el nombre que le podrían dar. Entonces, hay cosas ahí. No sé si iría con el mismo tema. Hay muchas cosas que hacen a Hook. y además, no sé, también, o sea, no sé, yo no sé si esto habrá salido de alguna parte, esto de que quiere ser agente libre, pero a mí me da la impresión de que se quiere quedar. O sea, no es como que quiera, pero si se quiere ir para irse a la W, no lo sé. Yo prefería mil veces que fuera a dar una vuelta a Japón, que se diera todas las vueltas que quieren las indie, que tomen, insisto, unos 2-3 años y después hay que piense o volver a AEW o irse a la W con mucha más experiencia y no sentir como que está empezando de cero en NXT. A eso es lo que voy. Pero eso, de verdad, es muy lamentable todo lo que ha pasado con Hook, porque realmente, insisto, las primeras luchas eran como dominante, lo estaba haciendo bien, tenía el aura. Y después de eso lo fueron dejando afuera de todo y ahora está trabajando con Jericho y viendo las peleas. Porque te juro que de todo ese video me quedo con Hook simplemente. O sea, ojalá tener esa templanza cuando hay un conflicto y simplemente quedarse y mirar. Así que eso. Sí, hasta ahí lo que dice André, o sea, que se vaya a Ring of Honor incluso. Pero creo que no necesita NXT. Creo que NXT no lo necesita él y creo que él tampoco necesita NXT. Creo que necesita otros lugares y creo que puede sacar mucha más experiencia de otros lugares.
Bueno, veremos seguramente noticias cuando se acerque más este momento en el que sería gente libre o cuando haya renovado o no para saber cuál será su destino. Hook tiene 24 años, por cierto. Mike Tyson tiene 57, así que ahí está, para no quedarnos con datos sueltos aquí en el programa. Quien sí es agente libre ahora es Matt Hardy, que aparentemente ya no renovó con AEW, no lo han renovado, así que está fuera de la empresa, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa con él. No me imagino que esté en WWE, a menos que sea como para ser agente o algo, porque no creo que lo utilicen a él en pantalla, y mucho menos sin Jeff. Que habrá que ver también qué pasa con Jeff ahora, si se va a quedar en AEW, qué va a pasar con él. Pero pues, ha sido un paso accidentado de Matt Hardy en todo sentido en AEW, desde que llegó hasta su salida ahora.
Sí, yo tampoco creo que vuelva a la W. Yo creo que más su camino incluso está en TNA. Creo que por ahí podría ir. Sí, yo creo que todo estuvo un poco más... Es que siento que los conflictos personales, familiares, fueron un poco más lo que mató a Matt Hardy. Porque llegó al tiro con problemas. Bueno, sucedió esa caída lamentable. Después se metió Revy. Entonces, como, no sé, siento que muchas cosas personales mataron un poco más a Matt Hardy. Tampoco es como que vaya a la W y yo diga, oh, sí, quiero verlo en esto. Métalo en NXT. De verdad, quiero verlo en un feudo con Sean Spears. No, o sea, no, ni loca. Pero que, por ejemplo, esté en un lugar como TNA no le hace daño a nadie. O que esté en las indies tampoco creo que le hace daño a nadie. Y aparte de TNA es como su hábitat. Creo que podría hacer lo que estaba haciendo ahí con Broken. Entonces, no sé, creo que ese es el camino. Lamentable por Matt Hardy, lamentable por sus acciones, también por sus palabras, pero creo que ya fue y ya pasó.
Sí, hubo un momento en el que, por mucho que los Hardys no estaban al nivel, estaban todavía con la popularidad, parece que tenían el camino hacia ser campeones de AEW, pero fue Jeff el que hizo que no fuera así. Entonces, también fue un tema de mala suerte para Matt por el hecho de que su hermano no estaba en un buen momento personalmente. Bien, después han hablado de esto, sé, en Florida 2.0, no he podido escuchar el programa todavía, pero sí podemos mencionar que Drew Gulak, luego de lo que pasó con la acusación de Ronda Rousey, ha desaparecido de momento de NXT, parece que lo sacaron de los eventos del fin de semana anterior, está como bajo escrutinio por parte de la empresa, y a ver si esto llegaba a más consecuencias, ¿no? De que definitivamente se le quita de la programación, lo que sería una pena, porque es un tipo bastante talentoso. Pero bueno, al final todo depende de cuál es lo que se concluya del comportamiento que tuvo en algún momento con esa acusación de Ronda Rousey, ¿no? Con lo que le agarra, las agujetas del pantalón, no sé qué. Que bastante raro eso. Lo comentaron también ustedes la semana pasada en ese directo que hicieron de Drew Gulak y ese encuentro que tuvo con Ronda, que yo sí me creo que pudo haber sido un accidente de alguna manera, ¿no? Porque ¿cómo va a venir Drew Gulak aquí a la mujer, de pronto, no solamente más famosa de la empresa, que es la main event de WrestleMania, y que quitando todo eso, es alguien que te puede llevar al piso y romperte el brazo si quiere, vas a venir y le vas a hacer algo así, ¿no? Me parece muy raro que alguien como Drew Gulak, que tengo entendido por lo que he visto de él, y escuchado de él, y escuchado de gente que ha trabajado con él, es un tipo inteligente, porque en ese momento no lo fue, ¿no? Pero no sé qué habrá pasado. Uno no puede saber hasta que vea la situación, ¿no? Y si Ronda lo interpretó como algo que fue intencional, a lo mejor sí lo fue. Entonces, bueno, no soy yo para decirle que no tiene razón. Así que, bueno, a ver qué pasa finalmente con lo de Drew Gulak y la investigación o lo que esté pasando ahí en WWE.
Lo que pasa es que Drew Gulak debió haberse quedado callado. Si hubiera hecho la acusación Ronda, la hubiera hecho, porque igual en la semana hubo una acusación a Josh Briggs, que igual está en NXT, y tenía el combate Triple Threat con Obafemi y Daya, que también estuvo, no habló ni hizo declaraciones, y tampoco sé qué tan ciertas sean esas acusaciones. Creo que también fue por eso. Creo que no eran tan certeras. Pero lo que pasó con Drew, claro, viene igual de alguien importante como es Ronda Rousey. Pero insisto, si se hubiera quedado callado, hasta hubiera pasado, así como colado. No, yo creo que ni siquiera se hubieran dado cuenta. Pero no, tuvo que tuitear, y más encima el tuit fue como, ya, ¿quién te va a creer eso? Alessandro, más allá de Alessandro. ¿Quién más le va a creer eso? O sea,
es que yo también soy torpe, así que no me imagino que me podría haber pasado alguna estupidez similar. Por eso es tan estúpida la explicación que no puede ser inventado, por eso lo digo. Pero bueno, no sé qué habrá pasado.
Ok, qué bonaya. No quiero que salgan acusaciones después de ese lado, de ese país. Pero con tal que debió haberse quedado callado, no debió haber tuiteado, no haber dicho nada, pero hizo esto y fue peor, porque la gente obviamente quedamos como, dale, ¿qué va a ser accidente? Pasar de acá arriba a acá abajo es como un poquito difícil. Y según él, todo fue un accidente y un malentendido, y fue como no. Y ahí fue donde escaló un poco más y la gente comenzó a hablar y ya toda mente se perdió. Y de ahí llega y pasa lo del día martes en que el Bullet Club de bajo presupuesto, como le dicen, solamente estaba Charlie Dempsey, Miles y Damon Kemp, estaban solamente los tres y faltaba Drew Gulak. Y lo que decía anoche era que ese ya no es el Bullet Club de bajo presupuesto, o sea, esos son tres individuos, son tres luchadores, nunca voy a aprender a decirlo, te juro, nunca. Tiene tres integrantes que son tres luchadores individuales. Drew Gulak era el que llevaba todo ese grupete. Entonces, sin él se sentía mucho la falta de liderazgo. Entonces, no sé qué es lo que va a pasar. A lo mejor pueden hacer la gran que pase el tiempo, total, la gente olvida y después vuelve. Pueden hacer esa. O en un tiempo más vamos a ver que Drew Gulak lo desvincularon y bueno, ahí quedó. Que tampoco creo que sea el caso, porque igual el Drew Gulak creo que es bastante más... Creo que pesa un poco más en backstage. O sea, creo que ha llevado todo este tema de Bad Bunny, Logan Paul, creo que fue uno de sus entrenadores. Entonces, lleva muy bien todo eso. Pero insisto, debía haber mantenido totalmente al margen, de haberse quedado callado. Total, en dos semanas iba a ser All News, pero no, el hombre dio su excusa, una cosa bastante tonta, y ahora provocó que lo sacaran de la programación de NXT, que no sé cuánto tiempo será, pueden llegar a ser 3-4 meses, puede ser una semana. No lo sé cuáles serán los tiempos del querido Shawn Michaels y de todo lo que están detrás de Dora de TKO. Así que es lamentable, pero insisto, debió haberse quedado callado nomás. Pero no, ahí lo teníamos y ahora ya no lo teníamos en pantalla. Y todo ese grupete ahora o le buscan a alguien nuevo para que lo lleve o simplemente se van a... Después cuando Charlie Dempsey pierda, o uno de los tres que pierda el Heritage Cup, que lo tienen ellos porque son los ganadores, él lo pierda y desaparece el grupo. Pero ese ahora el estado de Drew Gulak, de totalmente desaparecido por ahora de NXT.
Ese es el video de seguridad que debieron mostrar, ¿no? El encuentro de Drew Gulak con Ronda Rousey, no el de la pelea de CM Punk con Jack Perry, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa con el bueno de Drew Gulak. Después tenemos, la semana pasada justamente me acordé porque estábamos comentando la primera noche de WrestleMania y Andrés mencionaba esto, ¿no? De que, ¿qué pasa si viene ahora un draft luego de que han hecho todo el esfuerzo de que Nick Aldis vaya buscando a Jade y que la convenza por semanas para que firme con SmackDown y finalmente firmó y todo eso? Para que luego ella aparezca en el Raw de esta semana, que ya es el Raw por WrestleMania, está bien, ¿no? Puede aparecer. Pero luego viene el draft, Paulina, día... Viernes 26 y lunes 29 de abril viene el draft de WWE. Así que mucho esfuerzo que hayan hecho para contratar a Jade. Se puede ir a Raw. Veremos qué pasa. Pero sí, ahora viene el cambio de marcas un poco para mover las cosas y de pronto variar retadores a títulos y hacer nuevas historias de aquí para el próximo año. No sé hasta cuándo habrá otro draft. Pero sí, ya viene y a ver qué tanto cambia el panorama en WWE.
Sí, yo supe que había draft el otro día porque vi que CM Punk va a estar igual en el draft. Entonces fue como, ah, ya, ok. Pero sí, o sea, necesitas hacer cambios, eso sí. Porque, por ejemplo, tú ves la división femenina de SmackDown, encuentro que es mucho más superior, es mucho superior a la que está en Raw. Entonces necesitas hacer cambios, balancear un poco de poderes. Por ejemplo, igual Bron Breakker está en SmackDown, pero yo lo quiero ver en Raw. Entonces hay gente que me gustaría que movieran. Ahora, Alessandro, viene la conversación de todos los años. ¿Qué importa que haya draft y después van a andar en las dos marcas igual? Va a valer vergas. No le va a importar a nadie. Después van a andar así como Jake Cargill esta semana, que está supongo que es de SmackDown, y ahora va a pasar a Raw. Así que no, pero él queda en eso, básicamente. Sorry, pero va a ser el draft, solamente va a ser para las noticias, un mes después, unas semanas después, y se acabó. Vamos de nuevo con todo lo que conlleva el que pasen de marcas como si no hubiera draft. El draft nunca existió.
Ese es el problema. No sé qué tanto se haya respetado. El año pasado no se respetó, ¿no? Y eso que estamos ya con el... de pronto el reinado creativo de Triple H, ¿no? Que uno tendría tal vez la idea de que a lo mejor se respeta más, pero no ha sido el caso. Entonces, no sé qué tanto valdrá para que realmente sea así. Al menos por un tiempo sí, me imagino que lo van a respetar para poder armar rivalidades y demás. Pero cuando necesiten a alguien en el otro show, cierta semana, no creo que les duela el estimble en la mano para hacer que vaya, ¿no? Y que de pronto aparezca porque sí. Pero bueno, al menos habrá draft y tenemos eso como lo... digamos, la base para lo que vendrá después en los siguientes meses. A ver, acá preguntaba Nehemías acerca de la cartelera de All Together 3, que, a ver, la he encontrado. Es este show que será entre New Japan, Pro Wrestling Noah y DDT, que es el día 6 de mayo. Que, a ver, tenemos combates multitudinarios, ¿no? Por ejemplo, hay el main event, según lo veo aquí en teoría, sería de Tanahashi, Maru Fuji y Sanshiro Takagi contra House of Torture, ¿no? Que no suena tan interesante que digamos. Hay por ahí un Konosuke Takeshita, Shun Skywalker y Yuya Uemura contra Kaito Kitomiya, Shota Umino, Yuki Bueno. Así que veo cosas por ahí que pueden estar interesantes, pero una cartelera que debe armarse un poco más fuerte, me parece, para que llame más la atención. Así que bueno, ahí lo dejaremos, que todavía falta un tiempo, a lo mejor meten algo más. Bien, luego tenemos la noticia de que Vince McMahon va a vender todas sus acciones de TKO. Así que ya nos quedamos sin rastros del viejo cochino, al parecer, en WWE. Y además, ese dinero seguramente irá al juicio, ¿no? Así que un poco de ayuda financiera para el bueno de Vince con sus acciones, para lo que vendrá ahora.
¿Qué tiempos, ah? ¿Qué tiempos en que ya no va a quedar rastro de Vince McMahon? Pero en ningún sentido, o sea, no va a estar en las acciones, no está en el programa... No se puede casi nombrar, el hombre está, pero totalmente no se puede nombrar ni en la propia empresa. Así que, ¿qué tiempos estamos viviendo? Pero eso, que vaya a defenderse. Igual no sé si le quede mucha vida a Vince McMahon, honestamente. Está en una edad ya, entonces, y todo esto juicio. Así que esperemos qué es lo que pase con el bueno de Vince, pero se ve complicado. Se ve todo complicado toda su vida, honestamente, con toda esta situación. No sé si saldrá más después en el tema de más acusaciones y más nombres. Porque nombran gente, pero no pasa nada con esa gente. Nombraron a Triple H, no pasa nada. Nombraron a Stephanie y tampoco pasa nada. Entonces, como que lo único que está pagando aquí es Vince. Así que eso sería simplemente... Yo pensaba que iba a pasar el día en que muera Vince McMahon. O sea, ¿le van a hacer un tributo a la W? Mi mente está yendo a esos lugares ahora, porque yo digo, si está tan negado, está tan invisible, ¿qué va a pasar ese día? ¿Se le va a rendir algo? ¿Se va a quedar como si nada? No sé. Eso, simplemente. Ese sería como mi aporte hoy día con respecto a Vince. Pero pues no anden diciendo Paulina McMahon. No sé qué percepción están tomando de mí, pero eso solamente quería decir.
Ahora, la semana pasada salió Stephanie con un remake o un remix en metal de su canción, ¿no? Así que si para Paulina le sacamos un remix de, en algún género, puede funcionar como tema de entrada, ¿no? Estaba pensando ahora con lo que dijiste de Vince McMahon y qué pasará de pronto el día que se muera, ¿no? Me puse a pensar en esto de cuando murió Jimmy Snuka, hicieron la mención en Raw y que la gente no reaccionó mucho. No sé si por desconocimiento o porque había un poco de ese ambiente raro con él y el juicio que tenía y que nunca se terminó de aclarar qué había pasado con eso. También el tema con Snuka es que, claro, se puede un poco ignorar, aunque no debería ser el caso, pero se ignora un poco el tema legal porque eso fue hace muchos años, cuando estaba en activo, luchando, ¿no? Y muere muchos años después, cuando ya ha ido a juicios y como que lo han declarado no intelectualmente activo como para poder declarar y estar en juicio y qué sé yo. Pero claro, Vince ahora tiene ya una edad. Y no digo que se va a morir pronto, ¿no? Pero lo último que sabemos ahora, la edad avanzada de Vince luego de todo lo que hizo en WWE, es el tema del juicio. Y eso fue lo que lo ha sacado de la empresa. Entonces, es como que lo único que nos quedamos ahora al final. Y a ver hasta cuándo, hasta dónde llega esto, ¿no? Porque si termina de confirmarse y hay un tema de consecuencias reales para la cárcel o algo así, va a ser muy difícil que de pronto se termine de valorizar su figura otra vez. Pero quién sabe, esto es así siempre con las figuras públicas también. Bueno, antes de pasar a los temas de Raw y SmackDown, solamente mencionar que hay un pay-per-view de Ring of Honor, que estoy hablando, de TNA, la próxima semana, Rebellion 2024.
Lo mismo, a esta altura lo mismo.
Voy a leer la cartelera a ver si les llama la atención. Tenemos un Rich Swann contra Joe Hendry. Rich Swann de alguna manera asociado ahora con AJ Francis, no sé por qué, el ex Top Dolla. Hay un Last Man Standing de Josh Alexander contra Hammerstone, que luce bastante bien. Un Full Metal Mayhem, que es básicamente un TLC, de Frankie Kazarian contra Eric Young. Título del X Division, Mustafa Ali contra Jake Something. Título de parejas, The System, Brian Myers y Eddie Edwards contra Speedball Mountain, Mike Bailey y Trent Seven. Por el título de las Knockouts tenemos a Jordynne Grace contra Steph Delander con Matt Cardona. Y por el título mundial, Moose contra Nick Nemeth.
Se escucha algunas cosas bien para una empresa que ya nosotros ya estamos dando por muerta. Bueno, creo que tampoco le queda mucha vida. Por lo menos hay un par de cosas. Yo vi lo de Joe Hendry esta semana porque hizo como el mismo chiste que hizo Elaine Knight hace un tiempo atrás con Top Dolla, que lo trató del tío de Will Smith en El Príncipe de Bel-Air. Como que le hizo el mismo chiste. Pero sería, o sea, igual ahí por lo menos lo que escuché de Josh Alexander, obviamente es por el título máximo de Moose contra Nick Nemeth. Pero no se escucha tan mal, debo decirlo. No sé cuáles serán las historias detrás, si es que hay historias o simplemente los juntaron y se van a combate. Pero no de verdad que no se ve una mala cartelera.
Sí, me llama la atención ese Moose contra Nemeth, que no creo que vaya a ganar el título Nemeth, pero un buen combate sí podría ser, así que al menos por ahí podré echarle un ojo. Justamente ahora, mandándole un saludo aquí a Iván, que nos está hablando desde el home office, según dice ahí en México, nos preguntaba sobre el Danielson contra Blue Panther, ¿no? Y eso me dolía en el corazón porque, claro, yo vengo del fin de semana de WrestleMania, justo grabé ayer con Fede el Underground, ¿no? Después de haber visto todos los shows. Dije, ah, ya, listo, hice todo lo que tenía que hacer. Y luego me acordé que tenía pendiente el Danielson contra Blue Panther y no lo he visto. Así que aún está entre mis cosas por ver. Y ojalá que pueda verlo ahora, este fin de semana, seguramente me daré el tiempo. Pero sí, me llamaba la atención verlo y no sé cómo salió porque no lo he visto, pero he escuchado buenas cosas al menos. Bien, ahora sí vamos con cosas de los shows semanales de WWE. En el Raw post WrestleMania tuvimos un careo entre The Rock y Cody Rhodes. Luego que Triple H presenta a Cody, Cody hace la promo, ahí hablando de su hija y demás. Sale The Rock para tener un careo con Cody, que se larga muchísimo entre que se miran y el público responde y todo. Para que al final sea como que un poco más diplomático de lo que uno esperaría luego de todo lo que se han hecho, ¿no? De que le habla como que lo felicita, le pide el cinturón para verlo, Cody le pide el cinturón falso que trae The Rock también para verlo de paso. Y como que queda esa insinuación de que en algún momento The Rock tendrá que ir por el título de Cody, ¿no? Para poder quitárselo. Se especula que hasta WrestleMania 41, ¿no? Pero a ver qué pasa entre aquí y el futuro, para ver qué es lo que hace The Rock, que aparentemente cobró su aparición en WrestleMania con acciones de TKO. Así que veremos qué pasa con ese posible enfrentamiento más adelante.
Oh, qué mala manera de empezar el Raw. Oh, o sea, es que me cargó. No, a mí no me gustó nada. O sea, la parte en que estaba Cody solo, excelente. Pero antes de empezar con todo, podemos discutir un poco lo de esta semana que me tienen, como dice el nombre, las bolas llenas, con el temita de la nueva era. O sea, es que me tiene pero aburridísima todo el tema, que la nueva era aquí, que la nueva era allá, que en NXT también escuché mil veces la nueva era. Alessandro, yo hasta que no lo vea, para mí no va a haber nueva era. Ya, para mí sigue igual todo.
Hasta que Vince esté tras las rejas.
Hasta que Triple H no salga de ese lugar, yo no voy a creer que hay nueva era, maldita sea. De verdad. ¿Sabes que no lo puedo percibir así? Y con palabras, las palabras se las lleva el viento. Y necesito acciones concretas que yo diga, ¿sabes qué? Esto es el nuevo. Pero ¿sabes por qué me cuesta creerlo? Porque dice nueva era, ¿quién sale? No sale un Bron Breakker, no sale un Ilja, sale La Roca con ese título horrendo, falso, que ya sí se seque el People Champ, pero horrible, porque pareciera que fuera un título de verdad y no lo es. O sea, él no es campeón de nada. E ingresa, hacen toda esta lata, todo este aburrimiento que hace entre Cody y La Roca, y después Cody, como si no hubiera pasado nada, absolutamente nada, como si el otro no tuviera tratado de echar a perder la noche anterior, le pasa el campeonato para que lo sienta. No, chao. No, Yuki estaba totalmente asqueada con toda esa situación. Insisto, lo de Cody solo estaba bien hasta por ahí con lo de Triple H. Pero ya con La Roca ahí fue como ya... Es lo mismo de siempre, o sea... Y aparte que La Roca igual tiene tanto poder ahora, es nuestro Vince, la que vamos a odiar ahora. Y no sé, siento que después terminó todo tan blando, sobre todo pensando en que Cody ahora es el campeón máximo. Pero bueno, ahí lo tenemos y fue como uff. Fue un gran uff esa parte final. Bien por Cody, pero después ya al final con La Roca ya es lo mismo de siempre. O sea, no, ¿para qué?
Sí, tampoco me entusiasmó demasiado. Solamente ese combate creo que está bueno porque pueden hacer las promos y ya había bastante interés para ver ese enfrentamiento desde que pasó todo lo que pasó de cara a WrestleMania. No sé si eso significa que ahora Cody va a ser campeón un año entero para que lleguemos a la siguiente WrestleMania, que sea el combate con The Rock. Pero al menos ese parece ser el plan. Porque si no, ¿cuándo sale The Rock? ¿No? A menos que haya un pay-per-view grande en el año aparte de WrestleMania que llene un estadio entero o lo que sea. Pero está complicado, entonces a ver qué pasa ahora para cuando quieran hacer este combate. Ya tenemos retador al título mundial de Damian Priest, que fue determinado en una Fatal 4-Way, en la que Jey Uso venció a Drew McIntyre, Ricochet y Bronson Reed. Y al final, la razón por la que Jey Uso le gana a Drew es porque interviene CM Punk, luego de que otra vez Drew hizo la promo antes para meterse con Punk y demás. Se mete ahí otra vez para trolearlo, y Jey aprovecha para ganar, así que tendríamos, para Backlash me imagino, el combate de Damian Priest contra Jey Uso por el título mundial de WWE.
Sí, o sea, a mí me gustó, estuvo entretenido después, obviamente, con lo que pasó con CM Punk y Drew McIntyre. Y hasta, sabes que siempre se me pierde ahí, siempre voy con el Drew McIntyre. Pero Drew McIntyre. Va bien con todo eso. No sé qué es lo que vaya a pasar en Backlash, porque siento que Jimmy igual tiene como Jey Uso. Ando con los cables y ya totalmente en otra parte. Estaba haciendo con el, ¿cómo se dice? Con qué es lo que vaya a pasar en Backlash. De verdad que ahí no sé quién pueda ganar. De verdad que lo dejo muy, o sea, debería ganar por lógica Damian Priest, porque uh-huh. O sea, estoy dudando de todo lo que digo, de todos los nombres de Damian Priest, porque no sé cómo vaya a ser toda esa situación. Pero insisto, lo lógico sería que ganara Damian, pero tampoco descartaría una victoria de Jey. Y el combate que tuvieron el día lunes lo encontré entretenido, después con la intervención fue mucho mejor, porque igual te abre toda esa puerta de Drew McIntyre versus CM Punk. que no sé cuándo va a tener el alta médica, pero por Dios puede tenerlo rápido. Para que se lesione otra vez. No, pero para que lo tenga y puedan luchar y puedan hacer todo lo que ya necesitamos. Pero al menos ha estado entretenido todo este juego de palabras. E insisto, lo que estuvo el día lunes fue entretenido y ya con la victoria de Jay para pensar qué es lo que vaya a pasar en Backlash.
Sí, me gustó también el hecho de que esa Fatal 4-Way tuviera a Drew, que ya está establecido, que es campeón mundial y todo. Jay Uso, que se ha puesto muy over durante el último año. Y también a gente que está en ascenso, como Ricochet, como Bron Breakker, que estoy hablando. Big Bronson Reed, estaba pensando en el Bronson, ¿no? Que han tenido buenas actuaciones últimamente y creo que están elevando su importancia dentro del roster y que tenga esas oportunidades, si bien uno no piensa que van a ganar, al menos que estén ahí en la mezcla, es una buena señal de que se le está dando chance a otra gente también para que un poco esté ahí arriba. Y me llama la atención Jey Uso contra Damian Priest por el título, porque son tipos que hace un año no te imaginarías que están luchando por el título mundial de WWE, así que eso está bueno. Ya a ver qué tan bien sale el combate luego, qué tanto puedan armar una rivalidad de pronto entre los dos para poder hacer que el combate se sienta importante al margen de todo lo demás. Tanto Priest como campeón y Jay como retadores necesitan todavía como un impulso para terminar de convencerte, ¿no? Pero vamos a ver cómo se las arreglan ahora de cara al show en Francia. Pero sí, me parece que es un buen resultado y que prepara a Drew ahora más bien para el pleito con CM Punk, que no sé para cuándo tendrá el alta. Ya para de pronto tener un combate entre los dos. Y me imagino que sí, como dice por aquí Ricardo, que para Clash of the Castle sería el momento en el que Drew gane. Porque Drew viene siendo completamente heel, pero me imagino que estando en Escocia sería el momento en el que va a estar over como babyface para ganarle a Damian Priest. Y ahí podría salir algo, ¿no? Pero a ver cómo llegamos hasta ese punto también. Ilja Dragunov apareció en Raw para vencer a Shinsuke Nakamura en un muy buen combate, también con la gente respondiendo bastante bien ahí en Filadelfia con su aparición. Así que una buena presentación del campeón de NXT aquí en el Raw por WrestleMania.
Sí, no, de verdad que me impactó mucho el cómo entró. Primero que le respetaron el tema, esa es una. Y cómo entró muy bien, se sentía muy imponente. La gente también, espero que haya sido el público real y que no estén activando el sonidito, porque de verdad sí fue el público real, o sea, tremenda reacción de Ilja. Y después del combate también estuvo bastante entretenido. Nakamura, lamentable, todo lo que esté pasando con él, pero pucha, el fijo ahora debería estar con Ilja. Creo que trae algo nuevo, de verdad. Más realismo. De verdad que con lo de Ilja es sorprendente, así que nada, yo estoy expectante a lo que va a pasar. Eso también lo estábamos hablando ayer con André, porque igual apareció Roxanne y tú no sabes con qué van a jugar, o sea, después igual tienen que defender los títulos en NXT. Se viene también sus especiales en la próxima semana, en dos semanas más con Spirit Break. Y eso es lo que también pensábamos. O sea, será el tiempo ahora de que pierda Ilja, de que suba, lo mismo con Roxanne. Entonces, también te pone como en toda esa situación de si es que ahí va a llegar su momento. Porque creo que Ilja va a estar como en el draft también. Se había mencionado eso. Pero no sé si estoy a lo mejor dando una fake news como anoche. Anoche dije que no había peleado Tiffany Stratton y parece que fue en un rato en que desapareció la pieza. Yo totalmente diciendo que la tenían escondida y que no, literal estaba encarando a Bailey, y yo totalmente no, si no estaba. Así que perdón, sorry. De verdad fue en un lapsus. Lo de Ilja es eso. Es ese question mark que yo tengo. Es como qué es lo que va a pasar. Pero gran reacción, gran combate y que se siga luciendo Ilja. Nada más, es lo único que pido.
Sí, tiene mucho futuro y ahora con Triple H al mando, que no es como si fuera Vince, ¿no? Que de pronto no sabe nada de Ilja Dragunov y solamente lo sube porque sí y hace lo que le da la gana en el roster principal. Ahora lo tratan con respeto, o sea, reconociendo todo lo que ha hecho hasta el momento en su carrera, tanto en NXT como incluso de antes, pero le basta con lo de NXT porque ha hecho un gran trabajo ahora como campeón y se ve muy bien y seguramente lo van a tratar muy bien una vez que suba definitivamente. Habéis mencionado esto como un push a lo Gunther, ¿no? Entonces, veremos cuándo es que termina pasando eso ya. Alguien más que apareció en Raw fue Roxanne Perez, la campeona femenina de NXT, para ganarle a Indi Hartwell. Esto con trampa, además, porque es como que está Candice LeRae haciendo maldades, como siempre. Pero no le resulta porque Indy no quiere participar en esto. Así que al final quien aprovecha todo es Roxanne para llevarse la victoria.
Sí, Shinji. Indy, no sé. Ese full lapso tan malo de Shawn Michaels cuando la hizo campeona, porque qué manera de no hacer nada la mujer. Y con los Roxanne es lo mismo, o sea, creo que fue nice combat, sería todo. no saquemos grandes conclusiones. La única conclusión es lo mismo que decía con ella, o sea, cuál va a ser el camino de Roxanne, cuánto va a durar de campeona de NXT para que a lo mejor le hagan el collab o simplemente siga allá abajo. Pero fue ahí un combate que sucedió el día lunes.
Y finalmente tuvimos, entre lo destacado del show, a John Cena uniéndose a Awesome Truth para luchar contra la gente de Judgment Day. Que Cena se hace esperar, ¿no? Porque están en el combate, que es en desventaja, ¿no? Hasta que sale a la mitad para unirse a Miz y Truth para el comeback y ganar. Y es un buen momento ahí como para hacer el triple You Can See Me y el Attitude Adjustment al final. Así que estuvo bueno para el público en vivo, aprovechando que Cena estaba ahí desde la noche anterior. Así que bueno, ahí para un momento en el Raw por WrestleMania estuvo bien.
Sí, allá de eso no fue. Fue Arturo estar con su ídolo de la infancia, pero ese sería como el chiste. Pero no, fue un buen entretenido combate. Qué pobre el Raw. Como que esto es lo único que se puede rescatar. Estoy tratando de pensar en otra cosa que haya pasado y fue como sería. Porque imagínate que lo de Cody con La Roca se comió casi 45 minutos. Entonces, fue un exceso. Pero bueno, es lo que hay del Raw de 3 horas. Es lo que pudimos rescatar.
Vamos a SmackDown, que tuvimos un par de triples amenazas. Como un mini torneo para determinar al primer retador al título de Cody Rhodes. Por un lado, LA Knight venció a Santos Escobar y Bobby Lashley para avanzar, y por el otro lado AJ Styles le ganó a Rey Mysterio y Kevin Owens, que al inicio salió Cody a hacer la promo y habló bastante de Owens, que era su amigo, ¿no? Y que a lo mejor podrían enfrentarse, y siendo el show en Francia y Owens hablando francés, dije a lo mejor por ahí sale algo, ¿no? Pero al final son LA Knight y AJ Styles quienes avanzan, y me imagino que en esta final que tendrán, revancha de WrestleMania, ya como ganó LA Knight, esta vez gana AJ Styles, y me parece que AJ es un muy buen retador para ese primer combate de Cody campeón en Francia, así que me parece que es una muy buena opción ahora.
Que yo igual, porque igual escuché la promo de Cody y era mucho mi amigo Owens, mi mejor amigo Kevin Owens. Y ya, Kevin Owens ha estado mucho tiempo de face y a mí me tiene aburrida porque yo lo quiero de heel, lo quiero de malito. Entonces yo dije, va a llegar el día de ayer en que va a ser el turn y va a estar de malo y va a ser excelente y vamos a tener gran momento en Francia. No fue así. Ganó al final LA Knight, ganó AJ Styles y el otro ganó LA Knight. Estuvieron bastante entretenidos igual los combates, sobre todo el de AJ Styles, el de Rey Mysterio y Kevin Owens. Pero también yo creo que va a ganar AJ Styles, y creo lo mismo de ti, o sea, creo que va a estar bastante entretenido y va a ser un buen combate. No sé cuánto más lo quieran alargar, porque no creo que sea algo solo de un pay-per-view, creo que va a tomar 2 al menos. Pero creo que va a estar bueno, va a estar una buena defensa. Yo estaba pensando cuánto va a durar el reinado de Cody Rhodes, porque ya vinimos de 3-4 años de Roman, 4 años de Roman. No creo que le den 4 años a Cody, pero tampoco creo que sea tan poco. Entonces ahí es donde un poco va más mi mente, como con quién lo va a perder, qué es lo que va a pasar, pero al menos debo decir que si el primer contrincante es AJ Styles, creo que makes perfect sense y va a estar bastante, va a cumplir por lo menos, creo, con el cartel de Main Event y que puedan entregar un buen combate.
Sí, me gusta esa idea de Cody con AJ en ese pay-per-view como Main Event. Aparte, no sé qué tanta referencia puedan hacer directamente al tema del Bullet Club, pero algo seguramente podrán mencionar. Entonces, es un combate que va a ser grande, seguramente. Así que me gusta ese proyecto. Después tuvimos un segmento con The Bloodline, sin Roman Reigns en el ring, con Paul Heyman queriendo un poco acomodar las cosas luego de lo que pasó en WrestleMania. Pero solo Sikoa es quien más básicamente toma el control del segmento para hablar acerca de las victorias, derrotas, que todo es importante poder corregirlo. Básicamente acusando a Jimmy Uso como que es el eslabón débil, básicamente, ¿no? Así que se lanza a atacarlo y no está solo porque sale Tama Tonga para unirse a The Bloodline y a Solo Sikoa directamente. Y ambos atacan a Jimmy Uso, lo dejan tirado en el ring, se van con Paul Heyman. Entonces, básicamente, Jimmy queda fuera de The Bloodline y Tama Tonga se une a Solo Sikoa a espera de ver cómo reacciona esto Roman Reigns.
Sí, lo poco que me importa los Samoanos. Realmente que no me mueve nada. Llegó Tama Tonga y fue como ya, ok, fue. Supongo se va a unir con Solo, pero honestamente, estuve 4 años ya con ellos. Basta, por favor, denme un break, denme un respiro. No, de verdad que no quiero verlos. Denme una semana en que no tenga que ver a ninguno. Simplemente pido eso. Y después de eso ya que armen todo su feudo y todo su civil war, que no sé qué quieren hacer, guerra de traiciones, guerra de familias, no sé qué es lo que pretenden, pero nada más tengo que aportar con todo esto que pasó.
Sí, habían hecho un poco de foreshadowing, ¿no? Que salió Haku en el Hall of Fame cuando estaba haciendo su discurso Paul Heyman y lo mencionó. Y bueno, ahora viene Tama Tonga, ¿no? Que al parecer ya estaban en WWE con interés de contratarlo desde antes. Pero a ver si vienen los hermanos después, ¿no? Porque está toda la familia ahí lista para unirse a The Bloodline. Pero bueno, por el momento Tama Tonga me parece que dejó una buena impresión en esa primera aparición suya. Y lo bueno es que ahora con Roman sin el título, hay cosas interesantes que podrían pasar por ahí con el desarrollo de la historia. Entonces, no me cansa tanto pensar en lo que viene con la familia y eso, porque ya pueden hacer eso aparte del título mundial, el título universal, y no tienen que acaparar todo la parte más importante del show. Tuvimos el Naomi contra Tiffany Stratton, que sí estuvo en el show, Paulina. Tiffany había encarado a Bayley antes, un poco para querer básicamente ir por el título mundial, el título de WWE que tiene Bayley, pero le dijeron que no es tanto así, que Bayley quería más bien enfrentarse a Naomi. Y Naomi, en lugar de aceptar el reto, dijo, no, ¿sabes qué? Voy a luchar en un combate por el título o por retador al título. Y aún así lo ganó. Le ganó a Tiffany Stratton y sería, en teoría, Bayley contra Naomi por el título.
Sí, está bien. Me dolió, obviamente, porque perdió Tiffany Stratton, pero también makes sense si van a enfrentar a Naomi, tiene que ir menos fuerte. Pero sería, perdón por mentir a la gente ayer en Florida 2.0, de verdad, gente, se me pasó. El intercambio me gustó de Bayley y Tiffy, porque igual tiene el público en la mano. Después con Naomi también supo desenvolverse bien, pero perdió Tiffany Stratton, pero insisto, creo que grandes cosas vienen, así que ya se viene el draft, espero que a lo mejor se vaya Royal, algo por ahí. Y de ahí con todo lo que venga después, pero supongo que va a estar entretenido el Naomi, no sé qué tan bueno sea en el ring, pero al menos las promos y lo que pueden decirse ahí en los segmentos va a estar entretenido.
Luego también tuvimos a Bron Breakker apareciendo para destrozar a Cameron Grimes, que justamente me estaba preguntando qué será de la vida de él, pero estuvo ahí solo para hacer el job, ¿no? Así que una pena por el bueno de Grimes, pero Bron Breakker que ya se despidió de NXT y ahora tendría que estar comprometido al 100% con el roster principal.
Sí, ya se fue de NXT, lo hablamos ayer largo y tendido con Andrés de esa estupidez de no haber hecho ganar a Axioma y a Nathan Fraser en el show principal, el show más importante para después hacerlo en la caja de fósforo contra Bron Breakker, pero bueno, Bron Breakker ustedes saben que protegió a Shawn Michaels y no lo iba a dejar sin victoria en un evento importante. Pero acá le pasa lo mismo, pasa exactamente igual, o sea, Bron Breakker tiene al público en la mano, ¿escuchaste todo eso? Esos perritos. Le da otro toque. Cameron Grimes, una pena, realmente. O sea, no sale de job. Solamente ha hecho eso. Ojalá encontrara el camino, le encontraran el camino. Aunque mi teoría es que no le quieren encontrar el camino. Pero bueno, sirve ahora para darle este impulso a Bron Breakker. Que le cambiaron el tema. Pero debo decir algo. La entrada es pésima. Pero después el tema que le pusieron cuando ganó, me gustó. Tenía como un Nightingale feel, como bastante, de bastante poder por lo menos. Pero es la entrada, es la música de la entrada que se siente como white noise, como realmente la nada misma. Menos mal que están las sirenas y están lo que sí se nota mucho son los ladridos, eso sí. Pero esa sería como mi queja, no quiero decir que estuvo totalmente malo, porque insisto, cuando gana y el tema que, la sección del tema que ponen es bueno, al menos para mí. Y de ahí lo que pasó, insisto, fue un buen, por lo menos un buen combate para hacer lucir a Bron Breakker. Y yo ya estoy aquí, pero de aquí háganmelo campeón, de lo que sea. Me necesito que ese hombre tenga un título ahí en el hombro y que lo maneje y que simplemente se gane el corazón de toda la gente, porque ahí tienes tremendo prospecto y ya debería empezar a trabajar con Bron Breakker. Todo el resto está cercano ya a los 50. Está como en los 40, 41, y Bron Breakker tiene ¿cuánto? ¿26? ¿27? Entonces vamos proyectando algo antes de que llegue a los 30 o incluso pase y todavía esté sin nada y después se vaya todo el hype que tiene.
Y finalmente tuvimos a Bianca Belair y Jade Cargill haciendo equipo. Ya Jade había ganado a Chelsea Green en Raw. Esta vez Jade y Bianca le ganan a Chelsea y Piper Niven en SmackDown. Ya luego Chelsea y Piper van a tener un combate contra Katana Chance y Kayden Carter en Raw también. Pero luego también me llamó la atención ver cómo que hicieron una promo o una entrevista en backstage. Esto solamente para el canal de YouTube, el contenido digital. En la que Bianca y Jade hablaban muy amigas ahora, ¿no? De que tienen intención incluso de ir por el título de parejas de WWE. Entonces, parece que el primer camino es hacer que estén trabajando como equipo. Hasta que me imagino eventualmente vendrá la pelea entre las dos y haremos el combate entre Bianca y Jade. Pero me parece una buena forma de empezar a darle cosas que hacer a Jade ahora en el roster principal.
Sí, a mí también. Creo que es mucho mejor a que simplemente la pongas sola. Porque sola no te va a dar, lamentablemente, lo siento mucho. Pero a menos que sea para escuchar gente, no te va a dar otro combate bueno. No te va a dar un gran combate. Así que unirla y juntarla con Bianca, encuentro que es la mejor opción para que se luzca por lo menos, para que se pierda ahí y haga lo suyo. Bianca haga el resto y ella haga lo suyo y se terminó y va a la casa y vamos. Yo creo que las van a hacer campeona. Honestamente creo que ese es el camino. Van a campeonar, yo creo que ya van a ser los que le quiten a Kairi y a Kairi y a Asuka. No, a Kairi y Asuka, ¿no?
Sí, claro, sí. Los Kabuki Warriors.
A Kairi y Asuka, y de ahí pensar en lo que venga después. Pero sí, yo creo que lo van a hacer y después obviamente va a venir el quiebre y yo creo que en ese tiempo ya va a estar Jay Cargill con mucha más preparación y más crecimiento de lo que quiere la W, pero sí, creo que me parece sensato el camino que están haciendo, al menos con ella.
Sí, aparte da chance de que la gente la vaya conociendo más, que ya se ha visto impresionante en WrestleMania y en Royal Rumble, pero que la conozca más, que la vea más activa, ahí haciendo equipo con Bianca, que es un buen apoyo para poder mostrarse, y que ya luego despegue su carrera en individual, ¿no? Pero me parece una buena idea también. Bien, entonces por ahora vamos cerrando el programa luego de haber hablado sobre todas las cosas de esta última semana. La próxima, lo más probable, es que no haya directo, ya que tenemos el pay-per-view de AEW el domingo. Habrá que hacer Collision, la revisión en general de Dynamite Collision. Haremos con Andrés y el mismo sábado, domingo por la mañana, así que hay cosas en las que estar ocupados. Pero bueno, estamos aquí siempre para ver las novedades. A lo mejor hay tantas cosas de noticias en la semana que nos fuerzan a hacer un directo, y veremos, pero vamos a ver cómo sigue todo esto. Luego de WrestleMania 40, tenemos bastante contenido en el Patreon con la revisión de Florida 2.0 de NXT, Underground, que salió también hoy con toda la revisión de los shows del fin de semana de WrestleMania pasada. También va a salir Monday Night la próxima semana. Florida Vice viene también con más detalles de lo que pasó en Dynamite y lo que pasará esta noche en Collision. Así que muchas cosas por ahí y también contenido en abierto con las revisiones de WrestleMania y los otros shows importantes que estarán por venir. Así que un saludo para toda la gente que nos sigue por el Patreon y obviamente la gente que nos sigue por acá. Así que veremos cuando nos vemos la próxima vez, Paulina.
Sí, gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Ahí veremos en 2 semanas más, yo creo. Ya me libero de todas las cosas que tengo que hacer la próxima semana en el directo. No hay. Así que ustedes se la arreglan entre hombres con Andrés. Estaré atenta obviamente a lo que pase con Dynasty, lo que pase con AEW, ahí estaremos también con André en Florida 2.0 y a ver qué es lo que trae el loco mundo de NXT, que cada vez me está gustando menos porque siento que alguien está metiendo mano y no es Shawn Michaels, así que me carga. Lo estoy odiando un poco ahora, pero igual es entretenido de ver. Eso, muchas gracias por escucharnos y ahí nos estaremos viendo en 2 semanas más en el directo y con las noticias que traigo, obviamente, que siempre trae noticias al mundo de las luchitas.
Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos con Paulina desde las sombras, Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.
In the darkness.